Estás escuchando Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez.
Bienvenidos a Claro y Directo, un programa de RTV. El día de hoy, viernes, voy a resumirle lo que pasó en qué tal semana esa la que hemos vivido en el Perú y voy a darle un like o un disgusto a todas las noticias que han pasado, las principales en esta semana. Vamos en directo primero hacia el Congreso de la República porque está en debate, está en evolución la segunda convocatoria a la Comisión Permanente del Congreso. Se han pasado una hora y media discutiendo de si lo dejan entrar, no lo dejan entrar. Y justamente ahora, ¿quién está hablando? La señora Lourdes Alcorta, ¿no? Hay una mayoría en la Comisión Permanente de la bancada Tupper y la bancada Lonchera. Veamos quién está hablando en este momento.
Algo que nos involucra a todos, pensemos igual o diferente, algo que es importante y que no puede volverse a repetir, es que el peruano se reserve el derecho de qué cosa publica y qué cosa no publica. Eso es inaceptable. La PCM maneja el peruano. Todo lo que aparece en el peruano lo pone la PCM. Pero si recibe una orden del Ejecutivo de no publicarlo como sucedió, no lo publica. Y eso estuvo muy mal. Y el procurador del Congreso debe denunciar a los funcionarios, a los responsables, al director del peruano por haber impedido una publicación mandada por otro poder del Estado que es el Congreso de la República. Y de ahí ha derivado todo el rollo en el que estamos metidos con este problemón de inconstitucionalidad que estamos viviendo, dejando precedentes nefastos para que el peruano el día de mañana se reserve el derecho de saber qué publica y qué no publica. Y si Palacio de Gobierno nos recibe o no nos recibe el acta. Esas cosas no pueden suceder. Esas son inconductas democráticas. Realmente que lo único que están dejando es una huella lamentable y patética de lo que es la democracia manejada por este gobierno. Gracias.
Continúe, por favor, congresista Arana.
Nosotros tenemos claro desde el Frente Amplio que somos congresistas de un congreso disuelto hasta que un nuevo congreso venga a sustituir la labor que no hemos sabido digna, responsable, racionalmente defender. Y en ese sentido, presidente, esto no nos queda ninguna duda de cuál es nuestro rol en la comisión permanente. Y por eso mismo nosotros creemos que es importante el sentido de la realidad. Nos preocupa a nosotros que todavía estemos en la etapa de negacionismo. En la etapa de negacionismo queremos usar argumentos constitucionales cuando en realidad podrían ser ya elementos de melancolía, de tristeza, de estados de ánimos, que en su momento no se supo asumir. Esto lo resuelven expertos constitucionalistas o psicólogos políticos. Por ahí no va la cosa, presidente. Yo creo que bienvenidos al mundo de lo real, como decía esta famosa película de ficción, ¿no? El mundo de lo real es que el Congreso está disuelto y no solo fácticamente, sino por decisiones que usted y la oficialía mayor han venido también tomando. Para comenzar, 103 despachos congresales han sido desactivados, 103 congresistas han ido al campo de los desempleados, el personal de confianza de sus despachos ha ido al campo de los desempleados, ¿no? Y entonces esto está ya asumido, presidente.
¿Me permite, congresista? Seguimos reclamando y seguimos pidiendo que provisionen todos los actuados que usted acaba de señalar. Para nosotros, en el momento, por eso hemos sido una contienda competencial y estaremos respetuosamente esperando las conclusiones del Tribunal Constitucional. Esa es la situación en la que nos encontramos nosotros. O sea, que los hechos se los aclaro.
Sí, gracias, presidente. Esto no era mi atribución que solicitar que usted entre al debate, ¿no? Sino que como presidente del Congreso nos pueda escuchar. Pero está bien, presidente, o sea, no vamos a desconocer el hecho de que usted pueda tomar una posición en medio de una intervención. Pero está bien, presidente, creo que hay que facilitar la búsqueda de diálogo y de entendimiento. Pero no nos ayuda, presidente, el tema de una actitud en la que ya debió ser superada.
Como verán, así están desde las 9 de la mañana discutiendo de ¿Nos han disuelto? ¿No nos han disuelto? ¿Qué es la comisión permanente? ¿Qué podemos hacer? Y la verdad de las cosas es bueno que se enteren. La comisión permanente es una mesa de partes. Es eso lo que tienen que hacer. Reciben las cosas, se reúnen los viernes, hablan un poco. Yo creo que podrían ir a un psicoanálisis o algo para que los ayude a procesar el momento. Y cuando la señora Alcorta dice este rollo en que nos han metido por no publicar en El Peruano las normas que pedíamos... Oiga, el rollo en que nos metió el Fujiaprismo en este escándalo tremendo de 3 años de pérdida de tiempo en el país por su obsecuencia, por no reconocer una derrota. Y dice bien Arana a la señora Alcorta y a todo el Fujiaprismo, que son ahora las bancadas del Tupper y de la Lonchera, que tienen que poner los pies en la tierra y darse cuenta que por sus errores están hoy día donde están, en el repudio ante la historia y con una perspectiva futura terriblemente oscura. Vamos con otro tema. Entonces, para este Congreso, así, para abajo. Ahora vamos con la declaración que se reveló ayer en EDL Reporteros cuando Luis Nava dijo que todo el dinero que recibió Alan García por parte de Marcelo Odebrecht en loncheras. No hay lonche gratis, pues. Y también dijo que teme que lo vayan a matar. Escuchen al señor Nava.
Porque yo tengo, pues, diagnósticos similares de alto riesgo y paciente complejo. Mi salud está sumamente deteriorada. Mi salud se está apagando. No quiero que se apague de todo en la prisión. Gracias por su comprensión, señor fiscal. Pido benevolencia para mi salud, a su excelencia, la señora jueza. Y debo decirle que aquí en el penal he sido amenazado de secuestro. Para mi familia, no para mí, para mi familia, ¿no? En lo cual tuvo que dejarme de visitar cerca de un mes, no tuve visita, ¿no? Extrañando a mis seres queridos, ¿no? Y recibiendo algunos halagos y otros, oye, soy la bruja y no te metas con el otro porque te vamos a matar, ¿no? Y otras amenazas que vienen que ya las contestaré oportunamente.
Gracias, señor.
Por el reconocimiento al señor fiscal.
Gracias, señor.
Yo le digo esto por la medida de seguridad, señora jueza, no por capricho.
Lo hemos escuchado. Sí, muchas gracias.
Pero digo muchas gracias, señora jueza, por permitirme decir la verdad.
Así es, y luego de dar esta declaración, el juez decidió cambiarle, ha pedido también de la fiscalía, como fue evidente ayer, con complacencia de cambiar la prisión preventiva por arresto domiciliario. Yo sospecho que en gran parte debe ser, no solo por lo que habló y lo que ha declarado y lo valioso que es que revele cómo el señor Barata le daba al señor García el tremendo dinero que le daba. Yo sospecho que es la caja chica, que el billete grande, gordo, se lo daban en otras loncheras, en unos trailers seguramente. Esto era para su caja chica, para los consumos del fin de semana en la playa y cosas como esas. Pero lo que ocurre es que está bien. Y ven cómo los acuerdos de colaboración eficaz sí funcionan, sí sirven. Esos acuerdos eran el acuerdo con Odebrecht, el acuerdo que el Fujiaprismo, el APRA y Fuerza Popular querían evitar. ¿Para qué? Para que no se revelaran estas cosas. La constatación de que Alan García ha sido un gran corrupto, le pese a quien le pese. Eso fue lo que fue y así lo recordará la historia. Y eso a los apristas que no lo puedan reconocer y que no enmienden rumbo, simplemente están cavando la tumba de este partido. Por la popular creo que ya están con más antigüedad metidos en estas cuchipandas. Entonces, para la declaración de Nava y para la decisión de la jueza de cambiarle el arresto en la prisión preventiva por arresto domiciliario, arriba, es un like. Vamos con el tercer hecho que me parece importante. Está la decisión de la fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, de ratificar a Pablo Sánchez para investigar a los cuellos blancos, entre ellos a los tres tres fiscales supremos que integran la corte, la instancia máxima del Ministerio Público, vinculados a los cuellos blancos. Escuchemos a la señora Zoraida Ábalos.
La Junta de Fiscales Supremos carece de atribuciones para apartar a fiscales que conducen investigaciones. En todo caso, al tratarse de investigaciones en trámite, existen mecanismos procesales, como la tutela de derechos, entre otros, a los cuales los investigados pueden recurrir para el ejercicio de su defensa. Tercero, quiero enfatizar que como presidenta de la Junta de Fiscales Supremos, nunca...
Entonces, para la fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, un like. Y otro que voy a hablar, y justamente estamos en vivo directamente con la asistencia del presidente Martín Vizcarra a la procesión del señor Dos Milagros. Vamos en vivo. Ahí estamos, justamente la procesión, el andar del señor Dos Milagros, ha llegado la imagen a la puerta de Palacio de Gobierno. Y ¿sigo contándoles o vamos a entrar con audio? Están en la puerta. En la puerta de Palacio de Gobierno. Y ahí está. ¿Está ahí el presidente Vizcarra? No, está ahí. Con su esposa. Así es. Está justamente, están poniendo las ofrendas florales que tienen que ver con los símbolos de la patria, ¿no? El color rojo y blanco, un recuerdo del país. Ah, ahí está el presidente Vizcarra junto a su esposa, ya lo vi. Está justamente en la parte baja junto al AMBA. Ahí está con algunos ministros, está la ministra de Educación, le estoy viendo en este momento que se persigna. Sí, la señora Flor Pablo. A ver qué otro ministro hay ahí. Pero a ver, yo quería hacer un comentario. La verdad que la fe del señor de los Milagros es muy, muy, muy importante. Y ahí está la ministra de Justicia, está acercando, el ministro del Interior, cada uno con un cirio en la mano. Esa ministra ya no lo dijo, debe ser nueva. Y se van acercando. Pero la verdad, como saben, la República queda en el centro. La congestión vehicular hoy día ha sido francamente salvaje. Por favor, si hoy día no tiene nada importante que hacer por el centro, no venga, porque la cosa para entrar o salir está tremenda. Yo no sé si es que vale la pena pensar, claro, hay fechas que son clásicas, claves, pero de pensar en moverlo para el fin de semana o tener unos horarios en que no genere el problema de congestión que ha ocurrido el día de hoy, ha sido tremendo. Creo que con todo respeto, había que pensar en el futuro, cómo se puede hacer compatible la tremenda fe del pueblo peruano con algunos días útiles de trabajo, que pues las cosas se pone tremendamente complicadas, hasta incluso para los negocios, que tienen que cerrar, no han podido abrir, un problema. Pero vuelvo al señor Milagros, está ahí el presidente Vizcarra, y está todo el equipo administrativo de Palacio de Gobierno. Estoy reconociendo a algunas personas que trabajan en Palacio, a todos son pues devotos de los Milagros, que religiosos, si son católicos o no, pero es una tradición del pueblo peruano que se debe respetar y promover, por supuesto. De alguna manera, insisto, se puede hacer algún tipo de balance con el tremendo desorden vehicular que se genera en estos días. Entonces, venimos con el TC. Al señor de los Milagros, volvemos conmigo, al señor de los Milagros, le pongo un like, por supuesto, pero al tráfico vehicular yo le pongo un para abajo. Tribunal Constitucional. El día de ayer se produjo un hecho importante y se rechazó 5-2 la admisión del pedido que hacía el abogado Gonzalo Ortiz Ceballos. Ahí lo ven justamente el día de anteayer cuando fue al Congreso para presentar un tercer recurso para que lo admitan. Y el día de ayer los miembros de los magistrados del Tribunal Constitucional le dijeron: Nones, tu elección no fue completada, vaya de nuevo al Congreso y vean qué pasa cuando haya Congreso. Así es que no fue admitido y me parece bien que no sea admitido. Y además era evidente que estaban empujando su designación como un intento de alterar, variar el balance en el Tribunal Constitucional para que sirva a los intereses del fujiaprismo. Esa es la verdad de la milanesa y no es otra cosa, y por eso es que el señor Pedro Laechea mandaba pedido diciendo que nombren al señor Ceballos y que lo saquen a Eloy Espinosa Saldaña. El fujiaprismo en el Tribunal Constitucional perdió de manera contundente. En esa votación 5-2 perdieron José Luis Ardón y Augusto Ferrero, que fueron los dos magistrados que pues son identificados con la corriente fujiaprista en ese Tribunal Constitucional. Y luego, entonces, para este caso, pues yo le doy un like. Siguiente hecho de la semana es cuando se discutió la demanda, de la admisión de la demanda del señor Pedro Olaechea para que se diga que la disolución del Congreso fue inconstitucional. Ahí lo que querían era la PREPO que se declare inconstitucional y no ha sido así. Lo que ocurrió fue que se estaba simplemente decidiendo quién sería el ponente para ver si se admite o no. Y ahí otra vez perdió el sector más fujiaprista porque tanto Sardón como Ferrero y Blume también votaron para que sea Ferrero el ponente de ese tema. Y en cambio los que votaron, que fueron 4, fueron Eloy Espinosa, a señora Marianela Ledesma, Miranda y Ramos, votaron para que sea Ramos. Y evitaron que alguien tan ligado al fujiaprismo como el abogado Augusto Ferrero acabe siendo el ponente. Entonces, like para ese hecho. El siguiente hecho tiene que ver con este pedido, esta acusación que le ha planteado el gobierno Ah, no, eso es lo de Las Bambas, ¿no es cierto? Las Bambas. Pues en Las Bambas, pues lo que ha ocurrido es que el corredor vial, por todo el corredor minero del sur, fue tomado esta semana. Yo creo que es un hecho lamentable porque tienen que ver cómo conversan, cómo negocian, etcétera. Pero estos bloqueos no le hacen bien a nadie. Felizmente, hacia el fin de la semana, hacia el jueves, viernes, se ha desbloqueado el acceso y van a seguir conversando. Ojalá que esto sea duradero. Y entonces venimos con este hecho que comenzó para abajo, pero termina para arriba con un like. El siguiente, entramos ahí con Pedro Olaechea. Y Pedro Olaechea y la demanda de la acusación de usurpación de funciones que le ha hecho la Procuraduría del Gobierno, la Procuraduría del Ministerio de Justicia, entiendo. En mi opinión, está mal que se haga eso, porque al final, ¿quién va a ser la persona que va a llevar la demanda ante el Tribunal Constitucional? Yo estoy a favor de que se revise en el Tribunal Constitucional el tema de la demanda de si esto fue un golpe o fue una disolución constitucional. Yo creo que fue una disolución constitucional, pero eso tiene que ser zanjado en el Tribunal Constitucional. Si están tan seguros de su argumento el gobierno, pues que promueva que eso ocurra, para que en el futuro ya no hayan discusiones de si fue golpe o no fue golpe. Lo del 30 de septiembre no fue el 5 de abril. 5 de abril fue golpe, 30 de septiembre fue una disolución constitucional. Es en el TC donde debe definirse. Y yo creo que esta acusación de usurpación al señor Olaechea es una prepotencia que, especialmente en este momento en el que no hay Congreso, el gobierno debería evitar. Se ve muy mal. Así que para el gobierno, por esa acusación a Olaechea de usurpación, para abajo. Estoy en contra. Lo siguiente, el accidente en Javier Prado. Ese terrible accidente que ocurrió la semana pasada, donde la señora Melissa González, pues iba con mucha velocidad y acaba atropellando a 3 personas y mueren lamentablemente 2. Pero acá lo que quiero hacer notar es que me parece que ha habido en las redes y contra esta infortunada señora, porque también acaba matando a 2 personas, pero su vida pues se ha complicado mucho por todo lo que ha ocurrido, unos pedidos y unos clamores para que la metan presa, que a mí la verdad que me parecen que son un exceso, y además en algunos colegas periodistas con un entusiasmo que me parece que son como unos jueces andando. ¿Qué ganas metiendo la presa en una prisión preventiva si ni se va a escapar, nada? Que enfrente los cargos que tenga que enfrentar, pero ¿qué ganan metiendo la presa a una persona que también la está pasando mal? A mí me parece que eso está mal y que la justicia debe actuar como ha actuado finalmente. Por tanto, a todas esas críticas que ha habido yo les pongo para abajo. No me ha gustado. Lo otro, y ya faltan poquitos, ¿ah? El último. Ahí está el último. Como le dije, todos los viernes les voy a recomendar algo. Y lo mejor que he visto esta semana en el teatro, en las artes, es El Patrón Leal, que la están dando en el Centro Cultural de la Universidad Católica. Es una espectacular obra, va de jueves a lunes. Está Lucho Peirano, están 17 actores y actrices. Y es una adaptación de El Rey Lear, de Shakespeare, pero llevada a 1920 en la Sierra del Perú, donde, como el rey Lear, pues hay un patrón que decide repartir sus tierras entre sus 3 hijas y se desencadenan las cosas más tremendas. Una tragedia lo que ocurre ahí, y véala, la verdad, vale la pena. Es, por lo menos desde mi punto de vista, es lo mejor que he visto en la semana. A Alfonso Santisteban es el dramaturgo que ha hecho la adaptación, quien ha escrito la adaptación. Créanme, está maravillosa, me gustó muchísimo, dura 150 minutos, así que vaya preparado y aproveche este fin de semana, pero también hay muchas obras, pero a mí la que más me ha gustado de todo lo que he visto, y he visto varias esta semana, es El Patrón Leal. No se la pierda, Lucho Peirano y Alfonso Santisteban están estupendos como todo el elenco. Bien, nos vamos y como ven, estamos promoviendo la lucha contra el cáncer y por eso nuestro logo se viste ahora con ese símbolo de rosado que tiene que ver con esta importantísima causa. Nos vamos y se quedan con Libero TV, que tengan una buena semana. En Libero TV van a analizar quién va a ganar, ojalá que Alianza le gane al Manucci esta noche en Matute, porque necesitamos los puntos para seguir peleando con la UI Cristal, que está de candela el campeonato. Buen fin de semana, adiós. Chau, chau.
Gracias por escuchar Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.